decides. Yeah, I got used. I messed up and abused. Saludos, buenos días. Soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado a la ecología, al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Marina Mancebo. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En la sección que dedico a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos a ir hasta el norte de la Comunidad Valenciana, exactamente a la provincia de Castellón y concretamente hasta el Parque Natural de Peñagolosa. Después, en el bloque medioambiental genérico, os voy a hablar del Día Mundial del Agua, que se celebró ayer, 22 de marzo, y os comentaré su extraordinaria importancia, así como la problemática que tenemos a escala mundial con los recursos hídricos. Vamos con los espacios naturales valencianos. Como os comentaba al inicio del programa, vamos a irnos hacia Castellón para conocer un parque natural de un extraordinario valor etnográfico y medioambiental. Y lo voy a hacer a través de un recorrido senderista muy bonito, el sendero homologado de pequeño recorrido, que es el PRCV 64 San Joan de Peñagolosa. Pero antes de adentrarnos en este camino, vamos a conocer algo más de todo este espacio natural. En primer lugar, ¿cómo podemos llegar hasta el parque natural? Para acceder a la zona norte hay que ir hasta las poblaciones de Vistabella del Maestrazgo y Sodos. Si por el contrario queremos recorrer la vertiente sur, hay que llegar hasta la localidad de Villahermosa del Río. ¿Cuál es el entorno y el marco paisajístico y geográfico de todo el parque natural? Pues este espacio está ubicado en las comarcas castellonenses del Alto Mijares y Alcalatén y abarca los términos de Vistabella del Maestrazgo, Sodos y Villahermosa del Río. El río Carbó vertebra todo el parque natural, y que tiene una extensión de casi 1.100 hectáreas, pero tiene una diversidad de ecosistemas de gran valor. Siempre, por supuesto, vigilados por el gran macizo del Peñagolosa, monte de utilidad pública cuyo pico más alto, el Peñagolosa, tiene 1.813 metros sobre el nivel del mar, que es el más alto de la provincia de Castellón y segundo de la Comunidad Valenciana, tras los 1.837 metros de altitud del Cerro Calderón o Alto de Barracas del Rincón de Ademuz. El macizo de Peñagolosa está situado en las últimas estribaciones del sistema ibérico y la cordillera costero catalana y forma parte de una encrucijada de ambientes geológicos, biológicos, culturales y sociales de enorme magnitud. La especial orografía del macizo de Peñagolosa, que además ejerce de barrera entre sus caras norte y sur, hace que precisamente por esto atesore en su vegetación y la flora una enorme variedad de especies singulares. De esta manera, en la zona baja del arbolado, está formado por encinas y pino carrasco, y las partes más altas domina el pino negro, el rodeno y la sabina, sin olvidarnos de otro tipo de árboles como los tejos y los robles. En este sentido, hay que destacar la microreserva vegetal del barranco de la Pregunta, Pregunta, donde conviven especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, como la campanilla de invierno, la lechuguilla de bosque o el acebo. La fauna es muy importante en todo el parque natural, abundando las grandes rapaces como el águila real y el búho real, así como la cabra montés, el jabalí, las jinetas y los tejones, sin olvidar las mariposas Isabelina y Apolo entre los invertebrados. ¿Y cómo? ¿Cómo es la historia y cuál es la historia de este parque natural? Pues hablar del Peñagolosa es hablar, sin duda, de una de las montañas míticas y más emblemáticas del montañismo valenciano. Es un monte sagrado y mágico para los valencianos y es cita obligada para el montañero de esta comunidad y de otras, por supuesto. Como curiosidad, es destacable que en la cima del Peñagolosa se unen los términos municipales de Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo, que es además la población emplazada a mayor altitud en la comunidad valenciana, y Xodos. Por el macizo de Peñagolosa discurre el más famoso de los senderos de gran recorrido que atraviesan la comunidad valenciana, el GR7, que procedente de las comarcas del Baix Maestrat y del Port, se dirige rumbo al sur, hacia el Alto Mijares, el Alto Palancia y la Serranía del Turia. Existen multitud de vestigios de los pueblos que moraron y pasaron por el Peñagolosa. Así, en los alrededores del parque se localizan asentamientos íberos o restos de calzadas romanas, entre otros. Mención aparte constituye el ermitorio de San Joan de Peñagolosa, que fue un antiguo convento de cenobitas y está integrado por un conjunto arquitectónico de estilo neoclásico del siglo XVII, construido sobre unas ruinas anteriores. No menos importante es el patrimonio construido vinculado al medio rural tradicional. Me refiero a los masos, las masías y las edificaciones relacionadas como pajares, eras, corrales, etc., cuyo conjunto posee un gran valor histórico y cultural. Construcciones de piedra seca, como los muros y casetes, forman parte del paisaje habitual de este espacio natural y sus alrededores. Vamos ya a recorrer el parque. Y os voy a comentar ahora un poquito la descripción del sendero que vamos a andar virtualmente, porque la mejor forma de conocer un paraje natural es sin duda recorriéndolo. En este caso, el sendero que os indico se sitúa en el interior geográfico del Parque Natural de Peñagolosa. Es circular y todo él está bien balizado y señalizado. Tiene una longitud de no llega a 10 kilómetros y medio, pero su dificultad es media alta, ya que hay un fuerte desnivel al ascender a la cima del Peñagolosa. Este macizo tiene dos partes muy distintas entre sí, como os decía, la pared sur, que tiene un precipicio vertical de casi 300 metros, que es un punto de encuentro clásico de escaladores, y luego está la ladera norte, que es mucho más accesible y de una pendiente más moderada. El sendero que os propongo transita precisamente por la cara norte, teniendo como punto de salida y de llegada el ermitorio de San Joan de Peñagolosa, desde cuyo peiró partimos en paralelo a una pista forestal y nos iremos adentrando poco a poco en un frondoso pinar dentro del barranco de la Pregunta por un itinerario botánico que es microreserva de flora, y de ahí es la importancia que tiene, porque tiene una gran variedad de especies dentro. Inmediatamente vamos a ver la Font Nova, que tiene un caudal intermitente, y de inmediato vamos a llegar a la Font de la Pregunta, que es un paraje húmedo, entre majuelos, tejos, acebos, arces y pinos albares, que es una auténtica delicia medioambiental. Vamos a continuar en este sendero mágico, rodeado de enebros, pinos y Sabinas hasta llegar a una confluencia de pistas en el Pla de la Bañadera, caminos que vienen pues desde San Juan, desde Xodos. Nosotros vamos a girar a nuestra derecha porque tenemos un objetivo que es el Peña, la cima del Peña Golosa. Y vamos a ir hacia el Pla del Corralico, desde donde continuamos por la pista que se sitúa de frente entre un bosque de pino albar. Nos acercamos a una especie de construcción refugio que la verdad es que está bastante deteriorado y empezaremos a serpentear por el sendero haciendo zigzags, ganando altura hasta llegar por fin a la cima del Peña Golosa, donde está ubicada una caseta de vigilancia forestal y de medición meteorológica junto al imponente vértice geodésico instalado en un enorme pedestal de carácter cilíndrico. Desde esta maravillosa atalaya seguramente se disfruta de una de las mejores panorámicas de toda la Comunidad Valenciana. En días claros es muy fácil divisar hasta el Mongó en la provincia de Alicante y las altas sierras de la Marina, las islas Columbretes, incluso el delta del Ebro. Iniciamos, después de ver este maravilloso paisaje, iniciaremos el descenso por la misma senda por la que hemos ascendido hasta llegar a un sendero no muy marcado hacia nuestra derecha y después de transitar unos 300 metros desde la cumbre, tomando como referencia un enorme pino negro, pues el objetivo que tenemos ahora es descender hasta el collado de Portellás. Recorreremos un tramo de pedrera y continuamos pegados a las verticales paredes del Peña Golosa, donde, como os decía antes, hay numerosas vías de escalada. Después de recorrer unos 400 metros, dejaremos atrás estas paredes y ya iniciamos un ligero descenso hasta encontrarnos con una senda junto a un barranco, y al seguirlo nos toparemos con la Font de la Cambreta. Continuamos el descenso por la margen izquierda del barranco hasta entrar en una zona de repoblación de tejos y llegaremos a una senda ya muy bien marcada que la continuaremos hasta llegar a San Juan, nuestro punto de inicio de ruta. Continúo con el bloque medioambiental de tipo generalista y que hoy lo dedico al Día Mundial del Agua, evento que se celebró ayer 22 de marzo. ¿Qué antecedentes tiene este día y cuáles son sus objetivos? Pues el Día Mundial del Agua se celebra anualmente cada 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre su extraordinaria importancia y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. Los antecedentes de este día datan de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro, y entonces ya se recomendó su creación. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación, designando el día 22 de marzo, entonces de 1993, como el primer Día Mundial del Agua. Es decir, que este año se cumplen 23 años desde su creación. La idea inicial, la idea base, era invitar a los diferentes estados pertenecientes a las Naciones Unidas a consagrar este día en el marco del contexto nacional a la celebración de actividades concretas con el objetivo de fomentar la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales, la organización de conferencias, la organización de mesas redondas, de seminarios y de exposiciones que estuvieran relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del programa 21. O sea, fundamentalmente de lo que se trata es de llamar la atención y de que la gente, el público, la ciudadanía se dé cuenta de que el agua, sin el agua no somos nada, sin el agua nos morimos, así de sencillo, y hay que, nos tenemos que concienciar de esto. Os recuerdo además que el programa 21 es un acuerdo de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible. Sin duda alguna, el día 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua. Sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua, con este bien, y sobre todo tomar medidas para cambiar la evidente situación problemática que tenemos hoy en día. Cada año, ONU Agua, que es la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema específico, para el día correspondiente y se tiene que ver con un desafío actual o futuro. Este año 2016, el tema central del Día Mundial del Agua es agua y empleo. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué este lema? Pues porque el agua es un elemento esencial para la vida, pero es más que esencial. Para calmar la sed o la protección de la salud. El agua, además, es vital para la creación de puestos de trabajo y para apoyar el desarrollo económico, social y humano. Hoy en día, una parte importantísima de los trabajadores que hay en el mundo, alrededor de 1.500 millones de personas, lo hacen en sectores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo, con independencia del sector, dependen directamente de esta. Sin embargo, a pesar del vínculo indisoluble entre trabajo y agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido elemento a menudo no son reconocidas o protegidas por los derechos laborales básicos. Que sin agua este planeta muere es tan evidente que no necesita demostración alguna. Pero visto lo visto, lo que continuamente estamos haciendo los seres humanos con nuestro planeta es en una agresión severa y sin límites, es necesario repetir que el agua es vida. Y que la humanidad necesita agua hasta que nos zumben los oídos, pero bien zumbados. Porque el agua es poderosa y muy necesaria. De ahí su poder. Hay que decir insistentemente que el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y, por supuesto, la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto muy positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. Os voy a indicar algunos aspectos que a mi modo de ver son cruciales en la gestión de este bien público. De una parte, el agua y el cambio climático. De otra, el agua, la paz y la seguridad. Y también el agua y la agricultura. Aspectos que indudablemente están entrelazados y que tienen un nexo común. Vamos con el agua y el cambio climático. El agua es el principal medio a través del cual el cambio climático influye en el ecosistema de la Tierra y de esta forma en los medios de vida y en el bienestar de las personas. Los efectos del cambio climático relacionados con el agua ya se están haciendo sentir en forma de sequías e inundaciones más severas y frecuentes. Se prevé que las mayores temperaturas y los cambios extremos afecten a la disponibilidad y a la distribución de las precipitaciones, a la fusión de las nieves, al curso de los ríos y al agua subterránea, y deterioren aún más la calidad de este agua. Es seguro que los pobres, que son los más vulnerables, sean los más afectados adversamente. La adaptación al cambio climático se refiere en gran medida al agua y al desarrollo sostenible. Reconocerlo y responder de manera adecuada presenta oportunidades para el desarrollo. Diversas medidas de adaptación necesarias para lidiar con la variabilidad del clima basándose en prácticas conocidas de ordenación de las tierras y del agua ofrecen posibilidades de crear capacidades de adaptación al cambio climático y mejorar la seguridad del agua. Pero también se necesitan prácticas tecnológicas innovadoras y la aplicación de estrategias en las escalas adecuadas, tanto para la adaptación como para la mitigación. El sentido de urgencia para la adaptación al cambio climático y el reconocimiento de la función fundamental del agua aún no ha penetrado como debe en el mundo político y a menudo no se reflejan en los planes nacionales o en las carteras internacionales de inversión, donde las medidas de adaptación están subrepresentadas en la ordenación de los recursos hídricos. En consecuencia, son necesarios importantes cambios en los ámbitos de la inversión y de las políticas. Vamos con otro de los temas para mí aspectos importantes del agua. El agua, la paz y la seguridad. La cantidad de agua en la Tierra se ha mantenido constante durante miles de años, mientras que el número y el tipo de usuarios del agua han aumentado exponencialmente. Ciertas fuerzas globales, como el crecimiento demográfico, la urbanización, el calentamiento mundial, los cambios en el uso de la Tierra, están ejerciendo indudablemente presiones conflictivas sobre este recurso limitado, sobre el agua. Como consecuencia de ello, la cantidad de agua disponible para cada persona es cada vez más desigual y está disminuyendo rápidamente. La realidad geopolítica complica aún más estas tendencias. Los ríos, los acuíferos, los lagos no respetan las fronteras nacionales. Las corrientes de agua de casi la mitad de la superficie terrestre desembocan en cuencas transfronterizas. Por otro lado, hay grandes reservas de agua dulce que se desplazan silenciosamente bajo las fronteras en acuíferos subterráneos. Se prevé que los problemas relacionados con las aguas transfronterizas aumentarán a causa de diversas presiones, como el cambio climático o el crecimiento demográfico. La competencia por los recursos hídricos es aún más pronunciada en zonas que padecen estrés hídrico, lo que en algunos casos provoca y va a provocar grandes tensiones entre los distintos grupos de usuarios. Descabellado pensar en un futuro lleno de conflictos, teniendo en cuenta que cada país trata de satisfacer sus necesidades de agua y que los recursos son limitados. Incluso se plantea la posibilidad de futuras guerras por el agua, aunque es más probable que los conflictos provocados por el agua se desencadenen a nivel interno que entre estados soberanos. Si la humanidad y los humanos actuamos con buen criterio y de manera justa a la hora de utilizar y compartir los recursos hídricos, el agua puede ser un elemento catalizador para la cooperación y para la paz internacionales. Tradicionalmente, las respuestas más comunes para solucionar los problemas de la gestión de las aguas transfronterizas ha sido la cooperación, no los conflictos. ¿Será igual en el futuro? El agua debe tratarse como un recurso global y público, que ofrece oportunidades para generar nuevos beneficios compartidos, resolver los problemas de los interesados y atender a sus respectivas necesidades. Si la gestión de los recursos hídricos compartidos se basa en unos criterios apropiados, a saber, la cooperación, la tolerancia, el respeto mutuo, se puede allanar el camino hacia el desarrollo sostenible y pacífico en todos los ámbitos, en el político, en el económico, en el social, en el cultural y, por supuesto, en el ecológico. Por consiguiente, los beneficios derivados de la cooperación en materia de recursos hídricos pueden y deben ir más allá de la mera gestión de ellos. Y ahora, por último, voy a hablar del agua y la agricultura. En un contexto, como ya he comentado, de crecimiento demográfico, aumento de la competencia por el agua y de un mayor interés por los asuntos medioambientales, con demasiada frecuencia excluidos de las políticas agrarias, el agua para la alimentación continúa siendo un tema clave, fundamental, que no puede seguir siendo abordado con un limitado enfoque sectorial. Hace falta explorar e implementar nuevas formas de gestión del agua en la agricultura, incluyendo la irrigación, para poder centrarnos en los medios de sustento y no solo en la productividad y el beneficio. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de alimentos, entre el año 2000 y el 2030 se prevé que la producción de cultivos para alimento en los países en vías de desarrollo aumentará cerca de un 70%. Al mismo tiempo, un aumento continuado en la productividad debería hacer posible contener el aumento del uso del agua para la agricultura aproximadamente en un 14%. Con el aumento de la competencia por el agua entre diferentes sectores, es necesario examinar la agricultura de regadío cuidadosamente para ver en qué ámbito la sociedad puede obtener el máximo beneficio de su aplicación. El acceso a los recursos naturales debe negociarse con otros usuarios de una manera transparente para poder conseguir así unos usos óptimos y en unas condiciones, no nos olvidemos, de escasez creciente. En este contexto, los agricultores son el centro de cualquier proceso de cambio y necesitan ser alentados y guiados mediante incentivos y prácticas de gobernabilidad adecuados para conservar los ecosistemas naturales y su biodiversidad, minimizando el impacto negativo, una meta que solo se podrá alcanzar si existen políticas adecuadas. Por lo tanto, los gobiernos deben responder a las necesidades de los agricultores, asegurando un reparto más seguro del agua e incrementando la transparencia en la gestión y encontrando un equilibrio entre la eficiencia y la equidad en el acceso del agua. Esto no solo requerirá cambios de actitudes, claro está, y promesas que nunca se cumplen o se cumplen a medias, sino también inversiones reales correctamente orientadas a la modernización de las infraestructuras, la reestructuración institucional y la mejora de las capacidades técnicas de los agricultores y los gestores del agua. Por todos estos motivos, el sector agrícola se enfrenta a complejos retos: producir más alimentos de mayor calidad utilizando menos agua por unidad de producción y proporcionar recursos y oportunidades a la población rural para llevar una vida saludable y productiva. Lo que ahora se requiere son acciones para adaptar las políticas de desarrollo agrícola y rural, a acelerar los cambios en la gobernabilidad de la irrigación a través de adecuadas leyes e instituciones y apoyar la integración de las necesidades sociales, económicas y medioambientales de las poblaciones rurales. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Marina Mancebo en el control técnico. Disfrutad de las vacaciones. Os espero el próximo miércoles 6 de abril. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age?